Le saludamos a esta hora de la mañana desde un punto que ahora les contaremos de la isla de Fuerteventura, ya que esta mañana este medio de comunicación, la radio, comienza una serie de espacios que nos llevará en los próximos meses a conocer en detalle el tratamiento de los residuos en la isla de Fuerteventura. Cabe recordar que en materia de residuos, el Cabildo Majorero sacaba información pública, el plan director. En este documento se recogen los objetivos en esta materia para los próximos 6 años para conseguir que la isla sea un referente del consumo sostenible y circular. Por otro lado, se plantea con minimizar los impactos negativos del medio ambiente y fomentar el reciclaje, adaptando la gestión de los residuos a la normativa europea y nacional. Tras su aprobación inicial en el Pleno de la Corporación Insular, tanto el Plan Insular como su Estudio Ambiental Estratégico ha pasado ya a información pública, que una vez concluido el tiempo de alegaciones, el Cabildo remitía al Gobierno de Canarias para que resuelva y siga adelante este documento. El Plan Director de Residuos, ya informó en su momento la institución insular, está elaborado por el propio Cabildo en coordinación con el Gobierno de Canarias. A su vez, ha contado con la implicación de los ayuntamientos, el sector empresarial e industrial, asociaciones, productores, distribuidores, consumidores y los propios ciudadanos. En este sentido, el consejero de residuos, que como saben es Enrique Pérez, ha declarado que muchas de las acciones que recoge el plan se encuentran ya bastante avanzadas, como es la construcción de la celda 4 del complejo ambiental de Zurita, cuyas obras ya comenzaron. Ya se está encargando además la redacción del proyecto para una planta de lixiviados y se trabaja para sacar citación la celda de Inerte y las obras de urbanización y edificios múltiples de su. Precisamente hoy la radio le saluda en esta primera mesa desde el complejo ambiental de Zurita para conocer su funcionamiento y que ustedes, los oyentes, los ciudadanos, conozcan qué pasa con los residuos y su tratamiento y de la importancia de reutilizar y de reciclar todo aquello que podamos. Hemos invitado a esta primera mesa, obviamente, al consejero de residuos, Enrique Pérez. Buenos días, consejero.
Buenos días, Marusa.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, contento de estar aquí hoy pudiendo dar visibilidad al trabajo que hacemos desde el área de residuos y bueno, y encantado de que estén ustedes aquí también, por supuesto.
Además estamos en un espacio muy especial porque aquí se reciben a los cientos de niños de los distintos centros escolares que participan en la programación de la propia consejería, ¿no?
Sí, es cierto que llevamos pues en torno a 4 años que no se hace, se suspendió con el tema del COVID, pero es algo que queremos recuperar, que creemos que es fundamental, sobre todo la educación ambiental en los más pequeños, la concienciación de la importancia del reciclaje, y es lo que queremos volver a recuperar para que, bueno, pues ellos que son las futuras generaciones, pues pongan en valor todo el tema de la sostenibilidad, que al fin y al cabo se trata de que ellos encuentren un mundo mejor y queremos pues potenciar eso y que los colegios puedan volver a visitar.
Y nada mejor que los niños y las niñas para enseñar a los mayores, ¿no? En muchas ocasiones las campañas insisten sobre todo en interactuar con los niños y las niñas porque son estos los que en muchas ocasiones educan a las propias familias, ¿no?
Por supuesto, algunas charlas que he tenido la suerte de estar en los colegios, con los talleres que vamos implantando y vamos dando, pues sí que es cierto que después tropieza o te encuentras con algún padre y me dice, sí, madre mía, los niños me tienen loco con el reciclaje, y yo creo que, bueno, que son los mejores defensores de reciclaje y de cualquier cosa que se les inculque, que son, vamos, van a transmitirlo y van a defender esas ideas porque al fin y al cabo, lo que decíamos, el futuro de ellos depende de esto.
Muy bien. Quiero presentarles también a los oyentes, a Laura Hernández. Ella es representante de la empresa FCC Medio Ambiente. Hemos tenido la oportunidad de escucharla cuando venía precisamente a la firma del contrato con el Cabildo Insular de Fuerteventura. Y bueno, pues la empresa es la responsable aquí en la isla de Fuerteventura de el tratamiento de los residuos en Zurita y también de la recogida de envases ligeros y papel cartón. Laura, buenos días.
Buenos días, Marusa.
¿Cómo está?
Pues muy bien, muy agradecidos de que hayan contado con nosotros para participar en esta mesa tan importante que se celebra hoy. Y también pues agradecidos con el Cabildo de que haya confiado en esta empresa para la consecución de todos los objetivos que se plantean en materia de gestión de residuos que son muy ambiciosos para los próximos años.
Muy bien, y finalmente le doy la bienvenida a Adai Curbero de León, que es el jefe de planta. Adai es la persona responsable del seguimiento y control de todo lo que ocurre en este espacio, ¿no? Adai, buenos días, ¿cómo está?
Sí, buenos días. Estamos aquí encantados de recibirles en nuestro complejo ambiental y yo me encargo de un poco la gestión de todos estos residuos que entran, su tratamiento, y ya sea su vertido en vertedero o ya su salida para todos esos materiales reciclados que son tan importantes en la economía circular a la que todos queremos dirigirnos.
Estamos hablando de un espacio, Adai, que muchas personas desconocen, ¿no? Para llegar aquí hay una llanura maravillosa. Un paisaje limpio, ¿no? Consejero, he visto solo una palmera en toda esta llanura y llegas aquí y ya nos lo adelantaban los compañeros. Es impresionante metros cuadrados, los miles de metros cuadrados que hay en este complejo ambiental y que se dedican precisamente a intentar que la mayoría de los residuos que hay en Fuerteventura, de toda índole, pues muchos de ellos no terminen donde ha mencionado precisamente Adai, ¿no? Que es el propio vertedero, ¿no? Lo que hay aquí es prácticamente un mundo, como decimos nosotros.
Sí, aquí el complejo ambiental de Zurita tiene unos 500.000 metros cuadrados y lo que tratamos de evitar a toda costa, que es donde más hincapié hacemos, pues en el reciclaje, porque sabemos que todo esos residuos que se les pueda dar una segunda vida, pues no acaban enterrados pues en esos vasos de vertido, en esa celda de vertido. Y bueno, lo que estamos tratando de hacer, poder dar un tratamiento ya de las toneladas de residuos que entran anualmente, son 165.000 toneladas al año, pues ya prácticamente a celda de vertido va aproximadamente la mitad, unas 80.000 toneladas, 82.000 toneladas, y lo que tratamos es pues incrementar esa cifra de lo que no va a celda de vertido, poder darle una segunda vida pues a todo ese tipo de residuos. Es cierto que muchas veces, como dice y como han podido comprobar los compañeros de la radio, que estábamos ayer también haciendo una visita, duele muchas veces ver las imágenes, pero creo que es necesario que la gente se conciencie y lo vea, porque al final todo lo que no reciclamos pues se va a esas celdas de vertido, a esos vasos de vertido, y muchas veces cuando das una vuelta por ahí lo ves, que hay muchísimos productos, botellas de plástico, papel y cartón, todos esos residuos que se podría aprovecharse de manera separada de lo que llamamos la clasificación en origen, se le pudiera dar una segunda vida. Al final eso se convierte en una materia prima que podemos poner en funcionamiento de nuevo y evitamos pues seguir enterrando en nuestra isla, que al final somos un territorio finito que tiene fin, y lo que estamos tratando a toda costa es evitar que sigamos creciendo en celdas de vertido, intentar dar un tratamiento alternativo.
Usted dice que son 82.000 las toneladas que se tienen que tienen que ir a la celda.
Van de forma directa a la celda porque viene ya como mezcla, y lo que no podemos hacer es con la gente, eso es la recogida domiciliaria directa que traen los camiones de los municipios, y eso ahí pues lo que no se puede hacer es poner a hacer un tratamiento manual a la gente hasta que no tengamos pues la planta todo uno, que es la que nos está construyendo el gobierno de Canarias, pero bueno, así todo no va a ser la solución definitiva. La solución, siempre lo decimos, es la separación en origen, cada uno de nosotros de forma individual en nuestras casas, potenciar el reciclaje, porque ahí sí que conseguiremos evitar que eso se vaya a la celda de vertido, y además cuando tengamos la planta todo uno, eso no significa que lo que podamos separar, que tenemos calculado que pueda ser un torno un 20, un 40% con muchísima suerte, no significa que esos materiales pues tengan la calidad de lo que recogemos de forma selectiva ya con los contenedores que tenemos instalados en las calles. Entonces lo que siempre hacemos es ese llamamiento a esa recogida selectiva, a ese reciclaje, para poder aprovechar al máximo esos recursos.
Ahí entraría la empresa de Laura, ¿no? De la señora Hernández, que es la encargada de recoger todos esos residuos. No hace mucho tiempo, ¿verdad?, que tienen ustedes adjudicada este servicio, ¿no, Laura?
No hace mucho tiempo. Se trata de un contrato que licitó el Cabildo en dos lotes. El lote número uno se encarga de la gestión integral de residuos que viene vienen aquí al Complejo Ambiental de Zurita, y ese empezamos en abril del 2024, y el lote número 2 se encarga de la recogida selectiva de envases y ligeros y papel y cartón en los 6 municipios de la isla, y eso empezamos el año pasado, justo en abril también del 2023.
Muy bien, en relación al servicio que está haciendo ahora mismo la empresa, a la implicación de los ciudadanos, ya comentaba el consejero que se trata de que en esa recogida, en principio, no bajar en lo posible la cantidad y luego lo que vaya esté bien distribuido, ¿no? ¿Cómo está? Igual no están todavía las cifras, pero así a grosso modo, ¿qué nos puede usted comentar al respecto en relación a la educación de los ciudadanos de la isla de Fuerteventura, por la experiencia que no le puedan trasladar los compañeros a usted?
Claro que sí, por supuesto. Vamos a ver, en todo este tipo de contratos es muy importante invertir en campañas de comunicación y concienciación, porque como decía el consejero, es fundamental que esa primera separación que se hace en origen se realice de forma adecuada. Ya lo dice la jerarquía de residuos, lo primero es reducir, el mejor residuo es el que no se genera, luego reutilizar. Hay algunos métodos de tratamiento de residuos que consisten en la reutilización, que son esas famosas botellas de vidrio que tú devuelves, por ejemplo, con el agua o
lo que hacían las abuelas.
Exacto, con la leche. Y eso todavía a día de hoy se suele utilizar y es muy correcto y muy adecuado. Y luego ya sería lo que sería el reciclaje.
El reciclaje, perdone Laura, muchos expertos consideran que es el fracaso, ¿no?, de toda la cadena, que lo adecuado sería la reutilización, lo que usted acaba de comentar, ¿no?, que tendríamos que tener más educación y más formación los ciudadanos precisamente en aquellos que hacían las antiguas generaciones, que usted acaba de poner el ejemplo, y llevar el bote de leche para llenar el envase, para rellenar el envase. ¿Quién nos ha ganado en su momento algunas pesetas con devolver los cascos de los refrescos, ¿no? En fin, hay, bueno, pues muchas familias que están nuevamente volviendo a lo que es la reutilización, que no el reciclaje, que ahí es muy diferente, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no siempre es posible, porque hoy en día los residuos de los envases y embalajes a veces también son de un solo uso, incluso, por ejemplo, vasos, cubiertos, refrescos, latas. O sea, es decir, todo lo que pueda tener un segundo uso se puede reutilizar, y hay muchos productos hoy en día en la sociedad de consumo que son de un solo uso. Entonces, ahí el éxito sí que está efectivamente en la correcta clasificación en origen, porque como decía el consejero, cualquier otro tipo de clasificación que se pueda hacer posteriormente de los residuos recogidos en masa en distintas plantas, pues no va a tener la misma calidad. Entonces, como decíamos antes, es fundamental incidir en las campañas de concienciación, sobre todo para que en la propia compra, todo parte incluso a la hora de realizar el consumo, cuando vamos al supermercado, pues tener la conciencia de efectivamente elegir esos productos que puedan tener un segundo uso o un alargamiento de la vida útil, etc. Lo hemos visto, los paquetes de galletas, que vienen 3 galletas en un paquete, luego los paquetes de 3 en otro y luego en una caja. Pues siempre que se pueda evitar todo ese tipo de embalajes, pues estamos reduciendo la producción de residuos. Entonces, bueno, una vez se producen, pues necesariamente los separamos en origen, y pues ya ahí entran los servicios de recogida, que se encargan de irlos recogiendo selectivamente en aquellos contenedores que vemos en la vía pública, que son los amarillos, para los residuos de envases y embalajes, no solo plásticos, también residuos metálicos de aluminio o de hierro, por ejemplo las latas también van en el amarillo, muchas veces ahí se genera una condición porque... Perdón, una confusión, la gente piensa que es plástico, no, también son los residuos de envases metálicos, latas de atún y demás. El contenedor azul para los residuos de papel y cartón y embalajes, y el verde para el vidrio.
Bien, hay en muchas ocasiones ciudadanos que nos dicen, no, yo no reciclo porque yo veo que el camión lo mete todo junto. Eso no es cierto, porque los camiones tienen, y ya me lo contará usted, ¿no?, unas separaciones, unos departamentos, y cada camión, independientemente de que se veamos desde casa cómo se mete todo en el mismo vehículo, hay separadores.
Esos son mitos históricos que hacen mucho daño, y hay que tener mucho cuidado con ellos, porque eso, alguien hace ese comentario y
sí,
es como una gota
de aceite. Sí.
Exacto, y luego revertir esa situación supone muchísimo esfuerzo en concienciación, en información, con lo cual hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Yo no digo que en el pasado, en algún momento dado, por alguna situación puntual en alguna isla, en algún sitio de España, se haya hecho porque pues la planta está averiada, pues por lo que sea, ¿no? Pero a día de hoy, nosotros, FCC Medio Ambiente, como empresa puntera en la gestión de residuos de Canarias, no solo en Fuerteventura, sino en otras islas y también en España, podemos asegurar al 100% que eso no pasa. Eso no pasa y no hay ni que verbalizarlo, porque es que, como decíamos, hace mucho daño. Aquí los contenedores tienen distintos colores y se organizan los servicios para que no pasa nada, es el mismo camión el que pasa, pero en un momento pasa haciendo una ruta recogiendo el contenedor amarillo, sí. Otro día pasa recogiendo el contenedor azul y otro día pues a lo mejor recogiendo el verde o cualquier otra fracción. Y después vienen aquí, se identifican en la báscula, en el complejo ambiental, ya de eso nos puede comentar mejor Adai, y según el residuo de que se trate, pues se dirige a las distintas áreas de tratamiento específicas para ese residuo. Ya. Con lo cual,
siempre y cuando pues no esté incluida dentro de esas toneladas que decía el consejero que no se podían ni reciclar ni reutilizar, ¿no? Sí, en relación a la normativa, Laura, la normativa europea, y ahora lo hablaremos con el consejero, cada vez es más exigente y todas esas directivas, ya la mayoría de ellas se transponen a España y son de obligado cumplimiento, ¿no? En ese sentido ya no hay casi tiempo para que España cumpla la normativa europea en materia de residuos, ¿no? Parece que nos ha llegado la ola, pero no, hubo un momento de transición, pero que ya está aquí, como hemos hablado y ahora vamos a insistir con el consejero, ¿no?
Así es, antes era opcional y ahora ya es una obligación que se transpone, como decías, de esa directiva en la Ley de Residuos de España de abril del 2022, que establece claramente ya unos objetivos que tienen que ir cumpliendo todos los agentes que estén involucrados en la producción y gestión de residuos, pero impone precisamente para las administraciones locales unos objetivos muy, muy ambiciosos en materia de clasificación y de reutilización y demás, también en la gestión de vertederos.
Uh-huh. ¿Cree usted que los ciudadanos, según la experiencia que usted tiene, está preparada la ciudadanía para lo que nos viene? Sobre todo porque nos va a tocar el bolsillo, ahora lo comentaremos con el consejero. ¿Estamos preparados?
Sí, 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 tenemos que estarlo. Lo único es que pues hay que concienciar a la ciudadanía porque vive un poco de espaldas a esta gran problemática que tenemos. O sea, pocos ciudadanos son verdaderamente conscientes del gran problema que tenemos en materia de gestión de residuos en cualquier territorio, pero aquí...
¿En islas? Es que le quería preguntar, porque, disculpe que la interrumpa, Adai señalaba que hay una serie de material que sale de la isla, otro material que va a la celda, ¿no? Pero prácticamente todo sale de Fuerteventura, y eso es un coste, Laura, ¿no?
Sí, 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 así es. En cualquier territorio del mundo, gestionar residuos es un problema. Lo que estamos tratando mediante la economía circular es convertirlo en una oportunidad, darle una segunda vida a todos esos residuos, que no sean un problema, sino que sean una materia prima. O sea que le estamos tratando de dar la vuelta, ¿no? Pero lo cierto es que a día de hoy es un problema porque pues, no están todavía en funcionamiento todas las instalaciones que se requieren para darle ese correcto tratamiento. Y efectivamente en la isla, pues nosotros lo que hacemos aquí dentro del complejo es preparar para el reciclaje. En esas plantas que ahora nos hablará Dai, por ejemplo la de envases, entra una fracción en masa, que es la que se recoge en los contenedores amarillos, y salen 7. Nosotros aquí clasificamos el aluminio, clasificamos el hierro, clasificamos el PET, el PEAT, pero no existen dentro de la isla de Fuerteventura industrias para el reciclaje. Nosotros preparamos para el reciclaje, pero todo ese material ya como materia prima se va directamente a las plantas donde a partir de ese, por ejemplo, ese plástico, pues producen nuevos
materiales, ¿no? Sí. Nuevos materiales. Bueno, pues ahí se le plantea también un problema, por lo menos a Fuerteventura, que haya que sacar todo ese material que ha explicado Laura de la isla, eso aumenta el coste, obviamente, ¿no, consejero?
Por supuesto, al final, pues bueno, son plantas también muy específicas, muy especializadas que no tenemos aquí. En Canarias creo que hay una sola de plástico y también el vidrio sí que se recicla prácticamente todo aquí en Canarias, pero es verdad que no tenemos todos los gestores que nos gustaría a la hora de tratar esos residuos. Es verdad que hay que sacarlo, pues con de aquí de la isla, pues eso al final es más dinero, más huella de carbono y al final pues lo que tenemos. Pero es cierto que a lo mejor la isla de Fuerteventura no se podría plantear animar a cualquier gestor, porque al final son empresas privadas también, porque a lo mejor no es atractivo por la cantidad de residuos que tenemos nosotros en nuestra isla, pero bueno, no nos queda otra que hacer ese gasto y sacarlo fuera. Al fin y al cabo siempre es mejor que eliminarlos en una celda de vertido, y al final pues los costes con estos acuerdos que tenemos con Ecoembes pues son los que nos están financiando pues la recogida y el transporte hacia esas plantas, y bueno, al fin y al cabo ahí vamos mitigando un poco la parte que paga las instituciones, y bueno, prácticamente el servicio de recogida y el tratamiento aquí en la planta lo cubrimos con el sistema de Ecoembes, el acuerdo marco nacional que tenemos con Ecoembes. Es cierto, como hablaban antes, de que se proponen otro tipo de sistemas de depósito, devolución y retorno, pero son sistemas que ningún sistema es completo. Ecoembes también tendrá sus deficiencias, pero bueno, hemos visto que al fin y al cabo es el menos malo de los sistemas, porque si nos vamos a un sistema de depósito, devolución y retorno que ya está recogido dentro de ese decreto de envase 1055/2022, en el que obliga a cumplir unos porcentajes de reciclaje, que en el año 2023 lo cumplimos, que estaba en un 70%, ya para el año 2025 lo fijan un 77%, la propia ley establece que si no llegamos a esos porcentajes, pues tengamos que se impone directamente desde el gobierno pues ese sistema de depósito, devolución y retorno. Pero es cierto que nosotros, pues por medio de asociaciones, incluso aquí en la isla nos habíamos reunido con asociaciones que nos decían que por qué no implantábamos ya nosotros esos sistemas en los supermercados, pero es que es muy deficiente. Es un sistema de depósito, devolución y retorno que solo coge las botellas PET, digamos, las transparentes, que son las más atractivas, y las latas. Después te queda un montón, como decía Laura, nosotros en esos contenedores amarillos recogemos hasta 7 fracciones diferentes, lo que no podemos hacer, 7 residuos diferentes que van a ese contenedor amarillo, ¿qué hacemos con los FIR? ¿Qué hacemos con los BRI? Eso no es atractivo para ellos, entonces ellos se llevarían lo que es beneficioso, entonces ¿qué tendríamos que estar gestionando? ¿Con qué empresa nos va a gestionar lo que nadie quiere? Entonces, el sistema que hemos visto que es el más rentable y el más adecuado a día de hoy es el de Ecoembes, porque se encarga de todo y pues nos permite cubrir la financiación de esa recogida selectiva que tenemos en las calles y el tratamiento aquí dentro del complejo.
Del complejo. Bien, en relación, para que los oyentes lo entiendan, consejero, ¿qué viene o en qué aspectos entraría usted en relación al plan director de residuos, que en estos momentos, una vez que ha concluido, como decíamos al inicio de este espacio que realizamos esta mañana desde Zurita, desde el aula de Zurita, con el fin de que los oyentes conozcan, como han explicado las voces que han escuchado hasta el momento, el problema que se genera a la hora del tratamiento de residuos, ¿qué aspectos recogería usted, para que los oyentes lo entiendan, más destacado de ese plan director de residuos que en estos momentos el Cabildo ya ha remitido al Gobierno de Canarias?
Bueno, pues también está enmarcado dentro de la nueva ley de residuos, la 7/2022, que es la última ley que tenemos, en la que en el artículo 14 pues nos obliga a tanto las comunidades autónomas como los cabildos, como los ayuntamientos, los propios ayuntamientos, a establecer esos planes directores de residuos. Entonces, en eso estamos. Nosotros, la parte que nos compete desde el Cabildo Insular, pues estamos dándole trámite. Es cierto que se inició hace aproximadamente un año y medio con el anterior consejero Pedro Martínez, a la salida del gobierno con esa, bueno, la legislatura tan convulsa que tuvimos el año pasado, se paralizó, se caducó el convenio, tuvimos que iniciar un nuevo convenio con la Consejería de Transición Ecológica, lo hemos iniciado, bueno, y ha ido pasando todos los trámites como se esperaba. Como bien decía Marusa, ya cerró el periodo de alegaciones. Ahora, a posteriori, lo que vendrá es, hemos remitido esas alegaciones que han hecho pues los diferentes ayuntamientos, colectivos sociales, sindicatos, empresas privadas, todo el que quería aportar algo a ese periodo de alegaciones, lo hemos remitido a Trasatec, que es la empresa responsable que ha elegido Transición Ecológica, a la Consejería de Transición Ecológica para el encargo, y bueno, ellos ya ahora lo que tienen que hacer es remitirnos la versión inicial, añadiendo pues esas alegaciones que ellos crean que tienen encaje dentro del plan director. Y bueno, a raíz de ahí, una vez tiene que nos manden esa versión inicial, la llevaremos al pleno de nuevo, se hará una aprobación de la versión inicial y volvemos a remitir nuevamente a la Consejería de Transición Ecológica si sale favorable en ese pleno, y a partir de ahí ellos tienen 4 meses, prorrogable 2 meses más, o sea, 6 meses en total para publicar ya la versión original, el documento inicial y definitivo en el Boletín Oficial de Canarias. Uh-huh.
No obstante, ya decíamos también en la introducción que una gran parte de lo que recoge el plan ya ahí ha ido avanzando en la medida de que el presupuesto lo ha permitido el Cabildo de Fuerteventura, ¿no? Y, por ejemplo, en este espacio que nos acoge esta mañana hay obras, ¿no, consejero?
Sí, por supuesto, nosotros ya llevamos avanzado el plan director, se compone de 3 partes, plan director de residuos, el programa de prevención de residuos y el estudio ambiental estratégico. En el programa de prevención de residuos, donde viene pues las instalaciones actuales de residuos en la isla de Fuerteventura, hace un análisis tanto de las insulares, pero también entra a valorar las municipales, las de las entidades locales, y ahí, bueno, pues vemos cómo hacemos un análisis de lo que hay ya, pero también de lo que vamos a crecer en el futuro. Ya tenemos proyectados 2 futuros puntos limpios más, uno en el Ayuntamiento de La Oliva, en el pueblo de Corralejo, y otro también en Antigua, que hasta el día de hoy es un municipio que no tiene ningún punto limpio y también pues bastante avanzado que estamos, y lo que recoge es eso, también las futuras obras que vamos a hacer dentro del complejo ambiental, como decía Marusa, que tenemos ya pues prácticamente para sacar a licitación la celda de inerte, que es la celda número 5 para residuos de construcción y demolición, y también la adecuación del complejo, que era dos licitaciones que teníamos bloqueadas por un expediente de enajenación de terreno para poder llevarlo a cabo. Ya, gracias a Dios, se ha podido agilizar en la Comisión de Valoración de los Terrenos, salió favorable para nosotros, y lo que vamos a hacer, pues creo que antes de final de año podamos estar lanzando a licitación pues la celda de inerte y también la adecuación del complejo. Seguimos avanzando, como bien decía, tenemos ya el proyecto de la planta de lixiviado. También estamos trabajando para la creación, en el futuro presupuesto ya contemplamos una pequeña partida para intentar captar fondos europeos, tanto Next Generation como a lo mejor un posible fondo LAI para nosotros intentar hacer aquí una planta de biometanización. Creemos que es muy necesario en la isla de Fuerteventura que tenga ese tipo de tratamiento para poder dar una solución pues a muchos residuos que a día de hoy pues nos los reclama, sobre todo el sector ganadero, con los purines, también uh-huh. con los sueros, y también pues una solución a los lodos que tampoco se les está dando un tratamiento como tendría que ser, y además que podríamos convertir eso en recursos, porque al fin y al cabo pues ahí con ese tipo de plantas pues podemos convertirlo en metano y podríamos utilizarlo y conseguir un recurso más. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Pues después tenemos como es fundamental la planta que nos está construyendo el Gobierno de Canarias, que por fin el lunes teníamos al presidente aquí, nos anunciaba que ya estaba el dinero, ya se está por la parte de Hacienda volcándose dinero a Transición Ecológica, que es la encargada de hacer ese pago a la empresa Traza, que es lo que va a realizar la obra, y bueno, una vez que eso arranque, pues ya sí que mejoraríamos de forma considerable, sobre todo pues con esa planta que también tiene 2 fases, la fase 1, que es la planta de compostaje, podríamos dar una solución a la materia orgánica, al quinto contenedor, y también pues la fase 2, la planta de clasificación, lo que hablábamos de la bolsa todo uno, la que viene a hacer pues esa clasificación en la gente pues, que no recicla o que no separa.
Uh-huh. Laura, y yo entiendo, bueno, ya lo comentaba usted en su argumentación, que ahora mismo todo lo que tiene que ver con el tema de residuos representa un gran problema, no solo para las administraciones, sino también para los ciudadanos. No sé en el resto de las islas, ha enumerado lo que queda por hacer en Fuerteventura, que es mucho. Yo creo que el consejero, cuando llegó al departamento, pues vio que había mucho camino por andar aquí en la isla de Fuerteventura, sobre todo porque se han cumplido los plazos, ¿no? Porque, como bien señalaba Laura, había en principio un periodo de adaptación, ese periodo ya ha concluido y ahora toca, bueno, pues responder a esas demandas que tiene la Unión Europea y que traslada a nuestro país en esas directivas. ¿El problema en general en toda Canarias o depende, Laura, en el tratamiento de los residuos allá donde trabaja o donde tiene encomendada esta acción su empresa, FSS?
A ver, el problema, como decíamos, no tiene por qué ser un problema si los residuos se gestionan adecuadamente. O sea, que es decir que las instalaciones están, se pueden construir, los residuos se pueden reciclar, o sea, es decir, que al final lo que se trata es convertir el problema en una oportunidad, claro, como decíamos antes, ¿no? Pero realmente todas las islas, pues generalmente tienen su complejo ambiental, como es el caso de Zurita, cada isla tiene uno, menos Gran Canaria, que tiene dos, un Ecoparque Norte y Ecoparque Sur, y pues los distintos cabildos han gestionado en cada isla licitar un contrato de servicios o de concesión de servicios en cada caso para meter a una empresa para encomendarle la gestión de los distintos residuos pues que llegan al complejo. Normalmente son pues plantas de clasificación de envases, de papel y cartón, de vidrio, de residuos voluminosos, de escombros, de lodos, cada isla con su tecnología, pues sí. En unos hay, por ejemplo, plantas de biometanización, como decía el consejero, esas las hay en Ecoparque Norte, en Lanzarote, en otros sitios tienen plantas de compostaje, que con los residuos orgánicos hacen compostaje, es decir, cada isla ha diseñado dentro de su plan director pues el tipo de tratamiento que le va a dar a los residuos.
Y en su opinión como experta, ¿qué sería lo ideal? Si es que hay algo ideal, ¿qué esbozaría usted como ideal para el tratamiento de los residuos, Laura?
Claro. Pero lo ideal, como decíamos antes, es empezar por una buena concienciación. El mejor residuo es el que no se produce. Sí. Y tratar de verdad de volver atrás. Generalmente la cantidad de residuos que se generan se ha vinculado con el desarrollo de un país. Y se dice que los países más desarrollados generan más residuos, pero ahora esa tendencia se está revirtiendo. Y los países más desarrollados están más concienciados, con lo cual no necesariamente tienen que producir más residuos, sino que están volviendo a esa concienciación, ¿vale? Porque al final cualquier cosa que tenemos hoy sobre la mesa es un residuo en potencia, porque esto lo acabaremos tirando todo, sí. todo, cualquier cosa que compramos en la sociedad de consumo se convierte en un residuo en potencia, porque el momento en el que ya lo quieres dejar de usar es un residuo. Con lo cual, lo primero es la concienciación, y en eso sí que creo que hay que invertir buscando esa solución ideal. Luego, por otra parte, pues hay que darle pues, a los residuos un correcto tratamiento en función de una recogida selectiva, pero necesariamente siempre al final va a haber un rechazo. Todos los procesos tienen un rechazo. Entonces, yo soy partidaria de que se produzca lo menos posible, se trate de separar en origen lo máximo posible y se clasifique y se recicle lo máximo posible todas esas fracciones recogidas selectivamente desde origen, y luego con esa cantidad de producto de rechazo que necesariamente se va a acabar produciendo, pues o depósito controlado o en valorización energética.
Muy bien, pues vamos a oír, ha estado escuchando atentamente a Dai, y a Dai es la parte final de lo que han estado comentando tanto Laura como el propio consejero Enrique. ¿Cómo es el proceso desde que llega? Bueno, pues se ha hecho ya esa primera parte que ha explicado Laura de recoger en los contenedores pues todo aquello que han ido depositando los ciudadanos. Y si te parece, Adai, en principio nos vamos a centrar en aquello que se puede reciclar, o sea, lo que va en su contenedor, que ahora hablaremos del quinto contenedor, que creo que ya entra en funcionamiento, ¿no, Enrique? El quinto contenedor.
Ya es obligatorio.
Ya es obligatorio, 2023. Pero aquí en Fuerteventura estamos cumpliendo.
No. Ningún no. municipio lo tiene instalado y ya estamos incumpliendo todo. Desde a partir de enero de este año también entraba Betancuria, que era un municipio de menos de 5.000 habitantes, que es lo que la ley daba un margen, un año más a los municipios de menos de 5.000 habitantes, pero ya estamos incumpliendo todos en materia del quinto contenedor, materia orgánica, ya estamos incumpliendo todos los municipios.
Pues es como que habrá que acelerar, ¿no? Yo no sé, ¿usted ha tenido reunión con, me permite el paréntesis, ha tenido reunión con los ayuntamientos para poner sobre la mesa la obligación que ya comentaba antes Laura, que, en fin, que nos obliga?
Sí, es cierto que nos hemos reunido varias veces. También hay que decir que la mayoría de los contratos de la isla pues son contratos ya de mucha duración, de larga duración, y no les permitía pues esa modificación. Entonces, lo que están haciendo ya los cinco municipios de los seis que tenemos en Fuerteventura están ya con los nuevos contratos, ya tienen las licitaciones bastante avanzadas y esperan que a principios del próximo año pues se pueda estar ya con los nuevos contratos, ya sí que contempla pues esa instalación del quinto contenedor y esa recogida selectiva de orgánica. Entonces, pues esperemos que por ahí ya de una forma definitiva nos pongamos las pilas todos y empecemos a hacer.
Sí, porque si no vamos a tener que aflojar un poco la cartera, ¿no? Todos los ciudadanos, ¿no?
Bastante, bastante va a costar y es que hay que hacer hincapié ahí, que al final es el impuesto al vertido. Que
ahora hablaremos de ello también, sí, pues pero ahí, los incumplimientos ya no se pueden permitir y menos por parte de las administraciones.
No, ya estamos incumpliendo, todas las administraciones están incumpliendo porque la ley era clara, a partir del 2023, del 1 de enero de 2023, municipios de más de 5.000 habitantes tenían que tener instalada el quinto contenedor, la materia orgánica, y a partir de enero de 2024 ya incluso Betancur era el único municipio de menos de 5.000 habitantes de la isla, que la ley sí quedaba un margen ahí, pero ya estamos incumpliendo todo.
¿Corremos el riesgo de sanciones, le pregunto?
Por supuesto, y aquí nosotros ya pues estamos pagando sanciones aquí dentro del complejo ambiental y me imagino pues que los ayuntamientos son conscientes también de que hay una ley que si no la incumple, pues al final también pues se arriesgan a esas posibles sanciones.
Uh-huh. Muy bien, se incorpora a la mesa la presidenta del Cabildo, Lola García. Buenos días, presidenta.
Buenos días.
¿Qué tal, cómo está?
Bien.
Bien. Bien. Ya casi terminando, bueno, yo iba a decirle terminando una semana, pero para usted sé que no.
No, la semana.
para usted sé que no termina la semana. Si me permite, antes de darle la palabra, quería escuchar a Dai en el tratamiento de los residuos que decíamos, vamos a referirnos en principio a Dai para comprenderlo, al residuo que ya está separado en esos contenedores. Vamos a pensar que no estamos dentro de esas 80.000 toneladas de vertidos que decía el consejero, se tienen que ir a Zurita, a la celda, a enterrar, sino, bueno, pues a esos ciudadanos que han apostado, que es lo ideal, como comentaba Laura, por el reciclado. ¿Cuál es el tratamiento que llega el camión a la puerta y a partir de aquí, qué es lo que ocurre en este espacio?
Lo primero que se hace, por supuesto, es llevar un control del pesaje, de cuánto residuo trae. Para eso se pesa en la báscula que tenemos aquí a la entrada del complejo.
Sí.
Se pesa el bruto en un primer momento y a partir de ahí ya se dirige a alguna de las dos plantas de clasificación de residuos de la recogida selectiva, que tenemos por un lado la de papel y cartón, que es la más sencilla porque es el residuo que suele venir más limpio, es un único residuo, no como hablaba Laura, que es la recogida selectiva de envases en el contenedor amarillo. Tenemos siete tipos de residuos diferentes dentro de un único contenedor y por tanto dentro de un único camión.
Sí.
Y después ya viene la separación que hacemos en planta. Si nos centramos primero en la planta de papel y cartón, una vez llega el camión con los residuos que los deposita, se hace una primera separación porque siempre viene algún impropio que se llama, que son residuos que no cumplen, que no son los de la recogida selectiva de ese tipo de contenedores.
O sea, la persona que se equivoca o que no ha prestado atención y que deposita un residuo en un contenedor equivocado.
Exacto, ahí entra en juego para los rendimientos que queremos tener en las plantas, de reciclar lo más posible, la concienciación de los ciudadanos a la hora de separar ellos
cuando
van a tirar la basura en origen, como hablábamos. Una vez se separan todos esos impropios, el cartón que llega muy limpio, tenemos una prensa hidráulica, que esos residuos los compacta, los hace en balas de aproximadamente un cubo de un metro cúbico. Se almacenan, se acopian y se mandan a un gestor autorizado. Uh-huh. Eso se mandan por contenedor a otra isla. Por aquí no existe ninguna planta Fuerteventura para que pueda reciclar ese residuo. Ese es el residuo de papel y cartón, se trata de esa manera, es el más sencillo. Por otro lado, la otra parte de la recogida selectiva, que es el contenedor amarillo, el de envases, tanto plásticos como metálicos, como hacía hincapié Laura. El procedimiento es el mismo, se pesa el camión. Ah, me faltó decir que una vez el camión descarga, vuelve a pasar por la báscula para tener el peso neto del camión. Así, con ese doble pesaje, sabemos realmente cuánto residuo ha vaciado, cuánto residuo ha transportado, y sabemos exactamente cuánto residuo ha entrado al complejo. Y una vez sabiendo cuánto sale, pues podemos controlar ahí pues cómo va siendo tanto la recogida selectiva como el proceso de tratamiento, de clasificación, prensado y por supuesto cuánto se manda a reciclar. Por otro lado, en la recogida selectiva de envases ligeros, el camión vuelve igual, de la misma manera, pasar al control de báscula,
sí.
Descarga la planta de la playa de descarga, y sí que es verdad que la planta de clasificación de envases ligeros es más complejo el tratamiento.
¿Por qué?
Porque tenemos que separar esas siete fracciones diferentes de residuos. Entonces, en un primer momento, una cinta transportadora que se alimenta con todo ese residuo que llega
del camión, menos en la misma playa de descarga, se separan algunos residuos voluminosos que puedan haber entrado en los contenedores, que nos pueden, que alguien se haya equivocado al echarlo en el contenedor equivocado, y que nos podrían generar algún problema en el tratamiento dentro de la planta. Eso, como visualmente, son residuos voluminosos que se ven, manualmente se retiran, o si es necesario el empleo de alguna maquinaria, y se retiran antes de iniciar el proceso. Una vez iniciado el proceso, pasamos por una primera etapa de lo que llamamos la cabina primaria, un triaje primario en el que se por un lado se abren las bolsas. Cuando el contenedor amarillo, lo suele hacer mucha gente, es tirar la bolsa con todos los envases dentro,
sí,
para, porque es mucho más cómodo, entiendo, que llevar cada envase por separado. Ahí en esta cabina primaria, el triaje primario, por un lado se abren las bolsas para que los residuos lleguen a la cabina de triaje secundario, que hablaremos ahora, lleguen ya separados. Y esas bolsas, que es plástico film, se separan en esa cabina de triaje primario. Y por otro lado se separan también otros impropios que no son envases, que muchas veces la gente piensa que en el contenedor amarillo van todo lo que sea plástico, pero realmente solo serían envases ligeros. Todo lo que entre fuera de esa clasificación, aunque a veces
por ejemplo, aceptamos. Una bolsa no va, es plástico, pero
claro, nosotros la separamos como film, porque realmente un envase ligero, un envase, como lo define Coembes, es aquel envoltorio o aquello que contenga un producto. Si tú compras algo que tú al comprarlo no contiene el producto, no está considerado como envase. Las botellas de agua, por ejemplo, contienen el agua, entonces, por tanto, es un envase. Pero hay cosas, nos hemos encontrado a lo mejor trozos de plástico de carcasas o juguetes,
sí,
son propio producto y no es un envase como tal.
Ahí falta mucha, antes comentaba Laura, la información que falta a los ciudadanos para que eso no ocurra, ¿no?
Exacto, en el cartón, en el papel y cartón no hay ese problema porque es un residuo muy, muy fácil de identificar. Pero en cuanto a los envases ligeros, sí que requiere de una información mayor hacia la ciudadanía. Que estamos trabajando en cómo hemos ya tenido aquí, los trabajadores sí han tenido una formación de Coembes para ellos tener muy claro lo que se considera envase y lo que no. Pero pues al final todo eso repercute en Coembes y es a lo que no tenemos que ceñir. Pero algo lo que se está trabajando, sí, y lo que sabemos que trabajar, pero en general la ciudadanía, por la experiencia que tenemos aquí en la planta, separa muy bien, no es demasiado el volumen ese de impropio.
¿Y qué te falta? ¿Te falta algo?
No, sí, estamos todavía por la parte primaria. Esto
va para largo, ¿eh?
Claro, es un complejo.
Ya le decía, porque yo estoy escuchando, para que ustedes se hagan una idea, estoy escuchando a Adai y me estoy fijando lo que hay en la parte, lo que está a la espalda de Adai y de la propia Laura, que es una distribución de lo que es el complejo ambiental de Zurita. Y lleva lo suyo, ¿no, Adai?
Sí, claro, estamos ahora mismo analizando una única planta de tratamiento. Es verdad que es la más compleja, en la que se separan 7 fracciones. Sí. Después de separar el film y los impropios en el triaje primario, pasamos a la cabina del triaje secundario, donde ya sí que se separa manualmente. Estamos hablando de que los trabajadores separan con todos los EPIs oportunos, van separando cada tipo de material. Separamos, por un lado, vidrio, que a veces cae algo de vidrio en los contenedores amarillos.
Sí.
Separamos PEA, que para que lo entienda la gente, son las botellas de lejía, las de leche, que es un plástico opaco. Separamos el brick, el tetrabrick que todo el mundo conoce, el típico de la leche y los zumos. También separamos el PET, que es el plástico de las botellas. Y por último hay una fracción que se denomina plástico mezcla, que es donde pueden entrar todos esos materiales que no está muy claro qué tipo de material es. Es un PET a lo mejor que no es igual, no es tan opaco, un PET que es un poco más opaco, no es tan transparente. Son
matices, ¿no?
Lo que claro, es una pensando. Fracción que Coembes permite a los gestores de residuos un poco todo ese material que los trabajadores no vean muy claro, pues pueden meterlo ahí y ya después ellos se encargan de buscar un gestor que acepte ese residuo y se encargue de separarlo correctamente, ya en una planta mucho más especializada. Tengamos en cuenta que esto es una primera separación de cara a enviar cada uno de los residuos a un gestor que los recicle ya directamente. En el caso de los residuos que vienen separados, como son PET, brick, PET y vidrio, y también las latas de aluminio y las latas de acero, eso sí se separa automáticamente con un imán, un imán férrico, sí, normal, para las latas de acero, y con un imán de inducción, por efecto Foucault, para el aluminio. Esa es la única parte automatizada, digamos, de la planta, pero el resto de fracciones sí que se separan manualmente.
A mano.
Sí, y después el rechazo.
Para eso se necesita también un equipo, ¿no? Un gran equipo de personas, ¿no? De profesionales.
Exacto, operarios que estén formados en saber qué residuos tienen que separar y que...
Sí, porque de una sola hay 7 distintos dentro,
claro,
de...
Entonces, en el primario necesitaríamos, suele estar 2 o 3 personas, dependiendo de cómo esté el residuo a la entrada. Uh-huh. Y en el triaje secundario sí que pueden haber entre 4 y 6, dependiendo también de cómo veamos que esté entrando el residuo, porque si necesitamos mucha gente que esté abriendo bolsas, porque el residuo como nos entra viene todo muy embolsado, necesitamos poner más gente en el primario. Al final todo eso es operativa, que en el día a día es como se va viendo. Uh-huh. Y al final del proceso tenemos lo que nos queda, que es lo que hemos hablado como rechazo, que es ya no aprovechable, que en algún momento al final son personas quienes están trabajando y se les puede pasar material. En algún momento ese rechazo a veces se suele volver a meter en el, digamos, a procesar,
circuito,
para,
¿no?,
recuperar algo más. Si tenemos todo eso, claro, todo eso son circunstancias operativas. Siempre y cuando tengamos la playa controlada, no vamos a procesar rechazos si tenemos mucho material acumulado para uh-huh, procesar. Pero es algo que sí que se considera a la hora de mejorar ese rendimiento de las plantas y de recuperar más, que es como habíamos hablado, que lo que nos interesa a todos es reciclar lo máximo posible, ya que no podemos... Ya que una vez lo que nos llega aquí ya no se puede reducir, porque ya está generado ese residuo, pues por lo menos recuperar lo máximo posible y evitar verter a celda, lo más que la celda nos dure lo máximo posible.
Lo máximo posible. Uh-huh. Bueno, pues como pueden ustedes comprobar, en la explicación de Adai es bastante complejo el poder reutilizar, reciclar todo lo que vamos dejando nosotros en los contenedores de basura. Y todavía no hemos llegado al quinto, ¿eh? Todavía no hemos llegado al quinto. Bueno, como decíamos, se incorpora la presidenta, que tal y como decía Laura, hay que hacer especial hincapié en la participación de los ciudadanos en todo esto, ¿no? Porque si no, habría que tener recursos infinitos, presidenta.
Bueno, desde que llegamos al gobierno del Cabildo teníamos claro una cosa: tenemos que conseguir una isla más sostenible en todos los ámbitos de lo que significa sostenible, en la planificación, en todo lo de implantación de energías renovables y desde luego que algo fundamental es el tratamiento de los residuos en nuestra isla. De ahí la importancia que le puso el consejero y el empeño que le puso a sacar el nuevo contrato, la nueva licitación, porque necesitábamos no solo tener celdas y seguir enterrando, sino precisamente pues todo el procedimiento que ha explicado perfectamente Adai de lo que se hace en el complejo ambiental de Zurita. De ahí también, Marusa, si me permites, la preocupación, sí, y le explicábamos al gobierno de Canarias la necesidad urgente que llevamos muchos años esperando por esa planta de todo en uno para darle más solución. Y seguimos insistiendo en tener una isla más sostenible y de reciclado y de clasificación, perdón. Seguimos esperando, pero es la preocupación que nosotros tenemos. Se han comprometido que ponen la partida presupuestaria. ¿Te acuerdas que al principio decían? Ha habido algún diputado del Partido Popular también que decía que ya teníamos el dinero. Seguimos sin tener el dinero y estamos recibiendo sanciones. Eso es lo que nos preocupa. Que no estemos dando todo lo que tiene que dar y cumpliendo con la normativa europea y estatal que nos piden. Date cuenta, el consejero hablaba antes de que estamos siendo sancionados por el propio gobierno de Canarias,
que a su
más
vez,
de que es el que está incumpliendo, ¿no?, en la construcción, no de ahora, desde hace muchos años, de la construcción de estas plantas. Es lo que nos preocupa y es una de las prioridades que nosotros tenemos marcadas en grande, y así se lo hemos hecho saber tanto al consejero como al presidente. Las sanciones son de más de 150.000 euros lo que está pagando Fuerteventura por esas sanciones, por no tener una planta de todo en uno. Y que es necesaria, que nosotros vemos
que es verdad que hemos mejorado muchísimo, somos la isla que más estamos reciclando, somos la isla que estamos en segundo lugar también de reciclado de vidrio, que hemos mejorado y estamos haciendo campaña de concienciación en el tema del reciclado. Incluso iremos a los colegios, que se está haciendo una campaña de educación ambiental, sí, en todo ese en esa línea, sobre todo porque somos una isla y tenemos un territorio limitado. No vamos a poder estar construyendo celdas en la zona.
Y abajo está el mar, está el mar.
Y efectivamente, está el mar y todo lo que supone. Entonces es verdad que necesitamos tener las infraestructuras, coordinar con los ayuntamientos para tener esas infraestructuras necesarias, que es lo que se está haciendo, aumentando, ya se está hablando, no sé si lo ha comentado el consejero, con los ayuntamientos para poner más puntos limpios en los ayuntamientos, un punto limpio móvil para que les sea fácil llegar en las zonas esas rurales, que sabemos que Fuerteventura tiene muchas zonas rurales, y vemos lo que está pasando, que tiran escombros a los barrancos, y a lo mejor vamos, limpiamos, y al mes siguiente te encuentras el barranco peor de lo que lo habías limpiado. Esa es la realidad, que tenemos que ser conscientes, porque vemos en los medios de comunicación, en las redes sociales, criticando a las administraciones, ya sean ayuntamientos, ya sea cabildo, ya sea gobierno, pero las administraciones, yo como presidenta te aseguro que no tiro ni un papel al suelo. Esto es concienciar, y de ahí pues agradecer programas como este, que realmente sepan que sí se está haciendo un gran trabajo en el complejo ambiental de Zurita, que el Cabildo de Fuerteventura está haciendo un esfuerzo en la contratación, en la gestión del complejo ambiental de Zurita, y que es lo más importante, que aquí tenemos que participar todos si queremos realmente la isla sostenible que todos deseamos. Y de ahí es la importancia de la participación ciudadana. Y es triste. A veces vas y ves los contenedores vacíos y efectivamente la bolsa por fuera del contenedor. Nos cuesta todavía, en algunas zonas nos cuesta el mantener no solo la zona limpia, que eso ya es un tema por salud pública, sino también de poder reciclar y reutilizar para no enterrar. Es decir, oye, y esa economía circular que se genera. También estamos planteando la planta de biometanización, sí, para todo el tema, un problema enorme que tenemos con el sector primario, los purines, los sueros, pues son preocupaciones reales que tiene el consejero, que está ahí siempre pendiente de agilizar todas las infraestructuras que podamos agilizar, y en eso estamos trabajando este gobierno, que a veces no se ve, Marusa, pero el trabajo está ahí. Y la constancia también, que es lo importante. Y contar con el apoyo de la ciudadanía. Sí.
Hay una parte que no hemos hablado de material, que tiene que ver material de obra de construcción, o sea, todo lo que va a los puntos limpios, colchones, neumáticos, todo eso, ¿qué pasa? Porque nos han explicado tanto Laura como Adai lo que vemos, ¿no? Lo que visualizamos en los contenedores de que hay en los distintos pueblos en Fuerteventura. Pero y más allá, consejero, lo digo porque me viene a la memoria o la imagen que en muchas ocasiones vemos de esos colchones en la zona donde están los contenedores de basura, los neumáticos, el aceite, en fin, todo eso, ¿qué pasa?
Bueno, pues para eso, la mayoría de esos residuos que has nombrado, los neumáticos, los colchones, nosotros de los puntos limpios los estamos tratando aquí, los colchones sí los estamos tratando aquí porque nos está sirviendo para proteger la celda 2, que es la que acabamos de sellar y se le pone una lona, la estamos utilizando para proteger esa lona y nos hacemos cargo de los nuestros propios, de los puntos limpios. Es cierto que los ayuntamientos tienen que tener su propio gestor autorizado, en el cual pues tienen que llevarlo, depositarlo y pagar la tarifa que les cobre. En los neumáticos, tres cuartos de lo mismo, nosotros no podemos, aquí en el complejo ambiental de Zurita no se pueden recibir neumáticos, y los que nos llegan a los puntos limpios, pues nosotros a su vez tenemos que tener, pues para todo ese tipo de residuos, gestores autorizados, que son los que se encargan en la isla de Fuerteventura de darle un tratamiento adecuado a esos residuos. Nosotros desde los puntos limpios pues intentamos abarcar pues a todo tipo de residuos que se puedan tener en casa, pues residuos más peligrosos, como pueden ser disolventes, pinturas, radiografías, tóner, todo eso lo recibimos nosotros.
O sea,
nosotros
que ese tipo de residuos no entra dentro de lo que es Zurita.
No, entran, aquí viene de los puntos limpios, vienen los colchones y los residuos de construcción, porque nosotros ahora, a partir del nuevo contrato con la empresa Fomento, a partir de abril, nosotros a los residuos de construcción podemos darle una segunda vida, que es lo que estamos utilizando y aprovechando para tapar en las celdas de vertido. Nosotros tenemos ahora mismo un triturador que comprábamos, que adquiría a principios de este año, nos hacían entrega un triturador de un primario, digamos, una machacadora portátil, y es la que utilizamos para esos escombros, y es lo que estamos utilizando. En vez de coger y estar sacando más tierra, pues aprovechamos esos residuos que ya entran de construcción, y es lo que estamos aprovechando para el sellado de los vasos de vertido.
¿Quería intervenir, Laura? No, perdón.
Yo sí quiero hacer hincapié en una cosa que dijo.
Adelante, por favor.
Bueno, que quería hacer, buenos días, haciendo hincapié en el esfuerzo ese que comentaba la presidenta y aterrizando eso en datos. Quería explicar, por ejemplo, el caso del contrato de la recogida selectiva de envases ligeros y papel y cartón en la isla de Fuerteventura, que estamos aquí en UTE con Martínez Cano. En ese caso, el Cabildo pues se esforzó en sacar una licitación donde contemplaba las mejores tecnologías disponibles en el sector para realizar esa labor. Y como consecuencia, en menos de un año, por ejemplo, podemos felicitarnos por haber incrementado la recogida selectiva de envases y papel y cartón en más de un 15%, situando a la isla de Fuerteventura, como decía la presidenta, dentro de las islas con el mayor ratio de recuperación de envases ligeros y papel y cartón por habitante y año, que eso hay unos ratios y unos rankings. En ese caso, pues había unos 800 contenedores de envases ligeros y papel y cartón de carga superior distribuidos por toda la isla. El Cabildo apostó por cambiar de carga superior a carga lateral, incorporando pues como 400 contenedores, pasamos a 1.200 contenedores. Ese cambio de contenerización, esa mejora en volumen de litros de contenedor y mejora del estado de los contenedores, junto con las campañas, produjo un incremento en la concienciación de los ciudadanos y que ahora mismo podamos pues estar hablando de que estamos recuperando un 15% más de residuos que el año pasado. Además, pues todos los contenedores están dotados con TAC y con sensores volumétricos para poder controlar su posición, geoposicionar el contenedor, controlar el número de vaciados que se hacen, controlar el porcentaje de llenado, es decir, las mejores tecnologías disponibles al servicio de aquí de la isla de Fuerteventura, y al final eso trae sus consecuencias. Pues los datos, los números hablan por sí solos.
Por lo tanto, ahí tendríamos que felicitarnos todos los ciudadanos que residimos aquí en Fuerteventura, ¿no? Por esos datos que acaba de exponer Laura, ¿no? Enrique, Lola.
Bueno, es lo que decíamos, esto no es un trabajo solo de la administración, es un trabajo que tenemos que hacer conjuntamente con la ciudadanía, y se está demostrando que cuando se pone y se informa a la ciudadanía, porque la conciencia que tenían o la imagen que tenían es que aquí no se reutilizaba y que se enterraba todo.
Eso contrasta con los datos que acaba de exponer.
Efectivamente,
Laura.
Contrasta y que tenga todo el mundo claro el esfuerzo que se está haciendo y la gestión, el aumento de ese nuevo contrato en la gestión de la nueva empresa para sacar y mejorar los datos de reciclado que se está haciendo, y de reutilización. Y vamos a ver si seguimos mejorando y nos ponemos a la cabeza, empezamos a destacar en algo bueno en la isla de Fuerteventura, que es lo que necesitamos. Yo espero que a lo largo de la legislatura así sea y se vaya viendo. En este año ya vamos viendo los primeros pasos y también no solo a la empresa, sino el seguimiento constante que está haciendo el consejero, y eso se nota. Marusa, el estar ahí, el tener el contacto directo, el poder tener el contacto directo con la empresa, con los encargados de la empresa, y ver dónde podemos mejorar o lo que tenemos que cambiar constantemente, eso ayuda bastante. Y es simplemente trabajo en equipo, que es lo que decimos nosotros.
La pena es, como explicaba el consejero, que Fuerteventura no pueda cumplir toda la normativa que ya explicaba Laura, todo lo que tiene que ver con Europa, que es de obligado cumplimiento por parte de España. No tenemos el quinto contenedor. Bueno, pues nos faltan todos esos recursos dentro de lo que es este complejo de Zurita por esa carencia de presupuesto por parte del Gobierno de Canarias hacia el Cabildo de Fuerteventura. Mira que lo decía la presidenta, si no está en papel, a mí no me gustan las cosas porque tardan en llegar o no llegan. Yo recuerdo esa polémica que hubo con Transición Ecológica porque, bueno, Transición Ecológica planteaba que para la planta había que esperar al dinero de GESPLAN, en fin, eso fue un rollo y al final, presidenta, tenía usted razón.
El dinero llegó en diciembre, es decir, los 8 millones se ingresaron en diciembre. Sabemos los que la parte en la que estuve también como consejera de Economía y Hacienda, sabemos que si tú no tienes la partida dibujada y presupuestada en los presupuestos iniciales, después tienes que hacer seguimiento. Le dejábamos la puerta abierta que si la incorporaba en febrero, pues daba tiempo. Pero ahora, en la fecha que estamos, prácticamente en octubre, y yo no voy a engañar a nadie, y gobierne quien gobierne, es verdad que el consejero, tuvimos reunión y se comprometía, oye, ya está el dinero, lo vamos a empezar a poner, va a empezar la obra, porque están todos los proyectos, solo estamos esperando a que pongan ese dinero para empezar o continuar ejecutando la obra. Pero es importante que en el presupuesto, y eso sí esperamos y se lo hemos dicho también a todos los diputados de la isla de Fuerteventura, sean del color político que sean, que las partidas del complejo ambiental de Zurita tienen que estar a principio, es decir, tienen que aprobarse en diciembre, cuando se apruebe el presupuesto en el Gobierno de Canarias. ¿Por qué? Porque si no ralentiza todo. Porque tendrás que hacer incorporación.
Hay que seguir pagando por incumplir. Tiene que ser,
claro. Y después lo peor es el bolsillo nuestro, es dinero nuestro de la isla de Fuerteventura, porque somos los que estamos pagando esas sanciones. Yo espero, sinceramente, que pongan el dinero ya en el mes de octubre, que podamos iniciar las obras y que en el presupuesto del 2027. Tengan todo el presupuesto que necesita realmente el complejo ambiental de Zurita para terminar esta obra que muchas veces decimos que parece la Sagrada Familia.
Ya, ya.
Y a nadie se le esconde. Es decir, cuando yo digo no es porque quiera pelea con un consejero determinado. Mira que a mí soy una persona de consenso, de trabajar unido, de coordinar con ayuntamientos, con gobierno de Canarias. Pero nunca me voy a callar, y eso lo quiero que lo tenga claro, yo creo que los consejeros y consejeras del grupo de gobierno lo tienen claro, pero que lo tenga claro la ciudadanía y que lo tenga claro el propio gobierno de Canarias, nunca me voy a callar para defender lo que le corresponde a Fuerteventura.
Bien, dicho queda, consejero, y vamos con la última parte de esta propuesta de radio, que tiene que ver, hablaba antes la presidenta en relación a que los incumplimientos del gobierno de Canarias hace que a su vez nosotros tengamos, los ciudadanos majoreros, que a su vez pagar bueno, pues por esos incumplimientos por nuestra parte. Ya decía usted, por ejemplo, el quinto contenedor. No obstante, aquí volvemos al principio y lo que les voy a poner sobre la mesa tiene que ver con ese impuesto al vertido. Hasta ahora los ayuntamientos, las administraciones públicas controlaban la tasa de basura. Pues yo lo bajo, yo lo subo, dependiendo también de la época, dependiendo también de, en fin, de la situación económica de las distintas administraciones. Ahí los distintos gobiernos jugaban con bajar o subir la tasa de basura, el impuesto a la basura. Esto se acabó. Sí, y nos va a venir de lleno. Bueno, sí, nos va a venir a los ciudadanos de lleno. Uh-huh. Y eso quiere decir que vamos a pagar lo que verdaderamente cuesta el que todos esos enseres o materiales que no utilizamos, que vamos a tirar o a depositar en los distintos contenedores que ya nos han explicado, y todo ese proceso que nos ha dicho también Adai, hay que pagarlo. Y no lo va a pagar la administración pública, lo va a pagar el ciudadano.
Sí, por supuesto, Maruza.
En abril.
Eso va a ser una realidad a partir de abril, porque como bien decíamos, la ley 7/2022 sale en abril de 2022, daba un margen de 3 años.
Que ya se terminaron.
Sí, a las entidades locales para crear esa tasa fiscal, para ese impuesto, pero con una tasa diferenciada, no deficitoria y específica, para el cobro y el coste real de lo que es la recogida, el tratamiento y la eliminación de los residuos. Hasta ahora, como bien decía, los municipios pues podían bonificar esa tasa, podían eliminarla, como algún municipio también que la ha eliminado aquí en nuestra isla, pero a partir de ahora la ley es clara y las intervenciones de los ayuntamientos tendrán que aplicar esa ley. Es cierto también, bueno, pues que en el artículo 11.3 dice eso con respecto al impuesto al vertido, pero también en el artículo 11.4 pues nos hace también hincapié a las administraciones que tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros estamos ya también desde el Cabildo implementando esos contratos, modificando esos contratos para implementar, porque nos hemos dado cuenta que gracias al porcentaje que hemos crecido, pues nos estamos quedando cortos, estamos poniendo más medios, vamos a aumentar la frecuencia, vamos a aumentar en la planta que hablaba Adai de envases ligeros, vamos a poner una segunda cinta para un segundo triaje, para dotarla de más personal, para poder hacer frente a toda esta subida que estamos teniendo y con ello conseguir pues, que los vecinos que sigan reciclando. Hay que hacer hincapié que esta tasa va a ser para lo que venga en mezcla, o sea, lo que se recoja de forma el RCU, que lo conocemos nosotros, pero la recogida domiciliaria, que venga en el contenedor gris, es donde se va a hacer hincapié en este impuesto al vertido, que van a pagar 40 euros tonelada. El resto de lo que venga todo de forma selectiva no va a pagar nada, va a pagar cero. Entonces,
¿pero eso cómo se repercute al vecino, consejero?
La ley
¿a través del recibo?
Sí, por supuesto, la ley es clara. Ahora cada municipio tendrá que elegir su tasa. Ellos tienen que tener una normativa. Yo sé que el municipio de La Oliva ya lo tiene bastante avanzado, pero claro, tendrán que ver cómo lo saca, porque no sé si lo puede sacar por vivienda, algo que yo no veo del todo lógico, porque a lo mejor deberías más descentrarte por habitantes que residen en esa vivienda, porque si no va a pagar lo mismo un ciudadano que viva solo por una casa que en una que vivan ocho. Entonces, no tendría su lógica. Ellos tienen ahora que adaptar esas tasas, ver la fórmula cómo quieren hacerlo, pero la ley sí que es clara que va a obligar a la recogida, los contratos de recogida, de transporte y de la eliminación, o sea, lo que se paga aquí, lo tienen que pagar los vecinos. Además, hace hincapié la ley que las propias campañas de concienciación, las propias campañas de comunicación relacionadas con residuos y la eliminación después de la vigilancia, después de esa eliminación, también tienen que cobrársela a los vecinos. Entonces, ahí pues las administraciones, las entidades locales tienen un problema y tienen que ser muy eficientes para poder dotar esas calles pues con otro tipo de sistemas de sensorización en los contenedores, poner los medios a lo mejor con sistemas puerta a puerta. Sabemos que es muy complicado una isla con tanto diseminado como Fuerteventura, pero a lo mejor centrarlo en los núcleos más grandes poblacionales, por ejemplo Puerto Rosario. Sabemos que en el contrato de Pájara quieren contemplar en el núcleo de Morrojable, donde está la zona comercial, un sistema puerta a puerta, pero ahí es donde tienen que hacer hincapié las entidades locales. Nosotros, por lo menos la parte que nos compete desde el Cabildo, estamos poniendo esos medios, porque hacer hincapié en eso, Marusa. Al final la ley no nos gusta, pero te fijas en los países punteros en reciclaje y lo que han hecho, pues por ejemplo Corea del Sur, Dinamarca, Suecia, países que están muy avanzados, Alemania, han hecho lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo nosotros ahora, lo hicieron ellos hace 20 años, y hay que tener claro que esto no es reversible. Se va a poner ese impuesto, los vecinos pues lamentablemente van a tener que pagar pues seguramente 4 o 5 veces más de lo que pagan ahora de tasa de basura, pero es una ley estatal que está dentro de la directiva marco europeo, viene impuesto por Europa. Pero además hay que decir que esto no va a ser para siempre. Si nosotros evitamos depositar en ese contenedor gris, que es el que va a pagar 40 euros toneladas, si lo hacemos bien y reciclamos, vamos a abaratar bastante los costes de ese impuesto al vertido, porque al final lo que va a pagar realmente es lo que venga como mezcla. Todo lo que venga de forma selectiva no va a pagar nada. Entonces ahí nosotros vamos a poder decidir también y vamos a poder actuar. Yo creo que en torno a 2-3 años vamos a ver un aumento relacionado pues a ese impuesto al vertido, como han hecho otros países que hoy son punteros, pero nosotros tendremos que hacerlo también. En algún momento había que empezar, y es cierto que a todos nos preocupa pues ver el estado actual de nuestro planeta, de nuestro país, de nuestra isla, y ver cómo estamos. Entonces, hacer hincapié en eso, que al final la clave va a estar de forma individual en cada uno de nosotros, hacer las cosas bien y evitar pues tener que pagar esa cantidad de tasa. Nosotros, pues ya digo, estamos haciendo un esfuerzo tremendo desde el Cabildo. Queremos también en los puntos limpios poder identificar a los usuarios que vayan y hagan buen uso de esos puntos limpios para poder nosotros volcar esos datos a los ayuntamientos para que puedan bonificar a los vecinos que mejor lo hacen, pues menos pagan. Es
que le quería preguntar, y el tema... precisamente, hay vecinos, tal y como hemos escuchado a lo largo de este tiempo que llevamos aquí desde el aula de Zurita en contacto con los oyentes de la radio. Insisto que nos acompaña esta mañana el propio consejero de Residuos, Enrique Pérez. Está con nosotros también la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García. Hemos tenido la oportunidad también de oír la voz de la persona que controla que todo lo que se hace en esta planta esté bien hecho, que es la de Adai Curbelo de León. Y además nos acompaña la representante de la empresa FCC Medio Ambiente, Laura Hernández. ¿Cómo se va a distinguir a la persona que lo hace bien, consejero? Pues porque ahí... claro, yo tendré que tener, no un premio, pero sí un reconocimiento a que yo hago las cosas bien, mientras que el vecino que está, mi vecino de al lado, pues igual no es tan consciente como yo. ¿Eso cómo se puede hacer?
Pues ahí entra pues toda la sensorización de los contenedores, las islas inteligentes, pero no es cierto, es cierto que no es fácil llevarlo a cabo. Yo esto lo he hablado varias veces con Laura, porque yo soy muy curioso y le pregunto cada vez que coincido con ella cómo lo están haciendo, cómo se va a llevar a cabo, y ella, que se mueve más, pues muchas ferias, con muchos otros contratos, pues sí que me dice que no es fácil, no se sabe todavía cómo se va a aplicar, pero bueno, sí que entra ahí, pues esa sensorización de los contenedores yo creo que es clave. Por lo menos nos fijamos en otros países, porque tienen esas islas de reciclaje identificadas con cámaras, con sus tarjetas, con sus sensores, y tendremos que ir a ese tipo de sistema. Nosotros también, pues como administraciones, tendremos que poner los medios.
O sea que el contenedor gris nos va a salir caro.
En general, Marusa, lo que le traslado yo a los ayuntamientos que están modificando, y a lo mejor Laura ahí me dirá que no me centre tanto en eso, yo sí que les digo a ellos, tengan cuidado con todo lo que van a implementar en los nuevos contratos, porque todo eso, háganlo lo específico, lo que realmente necesite, porque todo lo que se suba a esos contratos, que algunos sé que se van a duplicar el precio, todo eso va a tener que pagarlo los vecinos. O sea, que hay que ser cuidadosos e intentar, ¿no?, nosotros desde las administraciones, pues minimizar esos gastos, poner los medios, por supuesto, para poder adaptarnos, pero minimizar esos gastos para que, oye, todo eso lo va a pagar los vecinos, por ley, obligatorio. Entonces hay que tener cuidado con determinadas cosas que podemos nosotros intentar apartar.
Uh-huh. Laura, ¿cómo se hace en otros lugares? No sé si usted sabe, en esos contactos que mantiene su empresa, en distintos puntos de España o incluso de forma... internacional, como hacen otros países para abordar todo esto?
Pues como adelantaba el consejero, no es fácil, pero se puede. O sea, es decir, todo en función de la cantidad de medios que pongas a disposición del contrato. Hace falta tecnología, hace falta gestión de la información y demás. Como decía el consejero, al final el principio de la ley es quien contamina paga. Y quien contamina es quien genera el residuo, o sea, quien le da la condición de residuo. Como hablábamos antes, yo compro algo cuando ya no lo quiero y yo le doy la condición de residuo. La responsabilidad es mía, menos las excepciones que se establecen, con la responsabilidad ampliada del productor, que se resuelve con los sistemas integrados y demás, como hablábamos antes. Vale. Al final, la competencia de la recogida y tratamiento pues podrá ser de las administraciones locales, pero quien lo tiene que pagar es el ciudadano. Entonces yo, ayuntamiento, saco un concurso para la recogida y el transporte y el depósito en la planta que gestiona el cabildo. Pues entonces el cabildo le tiene que repercutir el coste del tratamiento de esos residuos al ayuntamiento, y el ayuntamiento tendrá por un lado las tasas de gestión de los residuos que le cobra el cabildo, y por el otro el coste del propio contrato en sí. No es lo mismo Las Palmas de Gran Canaria que La Oliva, que Betancuria. Pues cada uno tendrá el coste de la gestión de esos residuos. Normalmente los contratos son de recogida y limpieza. La limpieza no se repercute al ciudadano, es solo la parte de los residuos. Entonces lo primero que tiene que hacer el ayuntamiento es establecer, determinar cuál es el coste efectivo de la gestión de esos residuos, incluyendo contenerización, recogida, transporte, tratamiento, campañas de compensación, limpieza y mantenimiento de los contenedores, porque luego nos olvidamos también de que hay muchos servicios complementarios asociados a lo que es la propia recogida y tratamiento de los residuos. Pues yo al final tengo ese coste y tengo unos ciudadanos y lo tengo que repercutir. También tengo unos hoteles, tengo unos grandes productores, tengo unos centros comerciales. Tengo que hacer las cuentas. Entonces, para hacer esas cuentas, pues tienes herramientas. O si no lo haces con tecnología, pues tienes que tienes. Pues tienes el número de viviendas que tienes, tienes el número de establecimientos hoteleros, tienes el canal Horeca, nos olvidábamos, los restaurantes, todos al final generan residuos. Pues yo tengo que dividir ese coste entre los productores, grandes, medianos y pequeños, como puede ser una casa. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por los metros de la casa como Libby? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por el padrón colectivo según el número de personas que vivan ahí? Hay que hacer los números, como decía, y todo eso al final desarrollando en unas ordenanzas fiscales, que la propia ley también te establece que lo tienes que hacer a través de las ordenanzas fiscales. Si no tengo tecnología, pues lo hago así, en bruto. Si tengo tecnología, pues pongo a los contenedores una cerradura, doto de esa cerradura de unos medios tecnológicos para que cada usuario, cuando abre cada contenedor, registra que yo estoy tirando una bolsa. Todo eso al final es mucha información que hay que gestionar y que al final da lugar a que podamos diferenciar quién recicla y no, pero esa cerradura, que en ocasiones cuesta más que el contenedor, también la tiene que pagar el ciudadano. O sea que al final hay que hacer las cuentas y decidir qué queremos. Dividimos la cuenta entre todos y más o menos sean los números que nos podemos asumir, o qué queremos. Poner todas las mejores tecnologías disponibles para saber exactamente qué bolsa de qué residuo en cada uno de los 5 contenedores. Bueno, no nos olvidemos, sí, que son 5 contenedores. Cada vez que se abren y que tiro una bolsa, tiro dos, en fin, nos tenemos que decidir si nos vamos a ir a utilizar todas las máximas tecnologías disponibles, pero eso también lo va a pagar el ciudadano, hacer el número. Al final a lo mejor acaban pagando más que si simplemente dividimos la cuenta entre todos. O sea, hay que estudiar cada caso, no es lo mismo un municipio como Betancuria, que es el más pequeño de los 88 que tenemos en Canarias, con 700, 800 habitantes, que Las Palmas de Gran Canaria, que es el mayor, con cerca de 400.000. Hay que estudiar cada caso.
Hasta abril hay tiempo. Sí. A partir de abril, pues se terminó ese...
Todo lo que se tenía que estudiar y han tenido tiempo.
Han tenido tiempo, sí, ¿no? Marusa, es que... Porque el consejero nos acaba de recordar que es que los ayuntamientos todavía no tienen el quinto contenedor.
Es una pena, Marusa, porque hemos tenido también 3 años, desde el 2022, para ir implantando progresivamente este impuesto y que los vecinos pues se fueran conscientes de lo que iba a venir, no subir lo que marca la ley del golpe, sino ir progresivamente imponiendo y además educando para saber cómo podemos hacerlo bien. Es una pena, ninguna entidad hasta el día de hoy, bueno, creo que en Canarias estamos prácticamente todos iguales, nadie lo ha hecho y ahora nos vamos a ver en abril pues con esa tarifa que al final va a ser muy importante y vamos a pasar a pagar de 40 a 50 euros, que es lo que se viene pagando en la isla de Fuerteventura, sí, de media de tasa de basura, pues por ejemplo 150, 180, 200, depende de...
O sea que si te descuidas está más caro que el IBI.
Claro, por supuesto, nosotros pues tenemos los datos aquí, pues Puerto Rosario, por ejemplo, pagó este año 1.440.000 euros entre impuesto al vertido y tasas en el complejo ambiental. A eso tienes que sumarle los 2.5 millones o 3 millones, que es el contrato de recogida domiciliaria, más pues las campañas, más tal, pues, al final estamos hablando de 5 millones que tienes que distribuir entre tus vecinos, de la manera que quieran hacerlo, o bien por pago por vivienda o por gente empadronada o vinculada a esa vivienda. Pero eso tiene que pagarlo realmente el ciudadano. Entonces estamos hablando que el impuesto al vertido, todo lo que venga como mezcla, pues genera 40 euros toneladas, y estamos hablando que un municipio, por ejemplo, como Puerto de Rosario, entran pues unas 16.000 toneladas al año de residuos solo de ellos. Entonces estamos hablando que es más el impuesto al vertido, que pagan unos 760.000 euros al año de impuesto al vertido, que prácticamente que las tasas, que están en 600 y algo. Entonces, ahí es donde hay que concienciar, sobre todo en la parte que puede hacer la ciudadanía sin mucho esfuerzo, que es lo que siempre recalco yo, la separación en origen, para intentar aliviar esos costes.
Presidenta, adelante.
No, que hay veces que los políticos, las políticas, tenemos que tomar medidas. Aquí se tenía, como bien ha dicho el consejero, haber ido tomando medidas y haber concienciado a la población. Pero desde hace muchos
años...
Es que
política, presidente, se está para tomar decisiones, ¿no?
Tomar decisiones, aunque no le guste, nos pasa en muchos temas. A veces incluso vemos como en el suelo rústico permitimos que no son cuartos aperos, sino que construyan o que pongan contenedores en los municipios, cuando tienes disciplina urbanística y a veces han mirado para otro lado y ahora tienes que tomar... Cuando ves que tomas decisiones, tú dices, oye, es que esto es por ley, no nos podemos saltar la ley. Y claro, porque al final estamos engañando al ciudadano. esto es lo que pasa, esto es lo que puede venir, y es como que va a venir el lobo, que va a venir el lobo y no te lo crees hasta que llega. Pero es que ya no nos cabe más dónde enterrar. Habrá que tomar medidas para que seamos conscientes, volvemos a decir, del reciclado que tenemos que hacer. A lo mejor la ciudadanía empieza a ir pues con un envase a comprar embutidos, con un envase a comprar productos de limpieza, con un envase, porque es así, es que cuando uno realmente se da cuenta de la cantidad de residuos que entra aquí y de la cantidad de cosas que consumimos, es complicado, es muy complicado. Y de algún sitio tienes que poder pagar pues a todas las personas que están trabajando, a toda la maquinaria que necesitas para prestar un buen servicio, y es difícil, y no podemos ver pues la isla abandonada a veces o sucia, porque todos nos quejamos de que la isla está sucia.
Pero alguien la ensucia.
Pero alguien la ensucia, no se ensucia sola. Los plásticos no llegan a la montaña, o lo que te decía, los residuos o los escombros no llegan a los barrancos solos, no caminan, por suerte. O las latas que nosotros vemos, tenemos una empresa limpiando márgenes de carretera, y esto de que nos recorremos toda la isla porque vamos, tenemos reuniones por toda la isla, sabemos cuándo ha pasado la empresa por ese lado de la carretera, y a los tres días te encuentras latas, botellas, plástico, paquetes de papas. Es decir, esa es la realidad que nos estamos encontrando en Fuerteventura. Entonces, si cada uno asumimos nuestra responsabilidad y llevamos una mochilita, no una bolsa de plástico, sino una mochilita, y cuando yo me voy comiendo, voy metiendo los residuos en esa mochilita, y sabemos el material que utilizo para la envoltura de esa del bocadillo o los refrescos o la cervecita, pues mucho mejor y más consciente seremos, y menos gastos tengamos que utilizar. Uh-huh. No es más limpio el que más limpia, por así decirlo, sino el que menos ensucia. Y eso es lo que tenemos que concienciar, y estoy seguro que el consejero en este tiempo, y con el trabajo de concienciación también del reciclado, yo insisto en ir a los colegios, y hablo mucho de los colegios, sí, porque esa es la parte que corresponde, y nosotros educamos a los niños y a las niñas, y los niños y las niñas educan a las familias,
pues
después,
fíjese,
en su clase.
Es lo que le comentábamos al consejero y al resto de la mesa y a los oyentes al inicio de este programa, que son los niños y las niñas los que en muchas ocasiones educan a las familias, ¿no? Por ejemplo, en tráfico, yo recuerdo que se utilizaba mucho el ir los agentes de la policía local a los centros escolares a recordarles a los niños y a las niñas que al subirse al vehículo hay que ponerse el cinturón, y bueno, luego me decían los agentes, ¿no? Es que luego me encuentro el padre y la madre y me decían, ¿no ves tú la cantinela que tiene el niño y la niña con que hay que ponerse el cinturón? Pues esto igual.
Sí, sé perfectamente cómo son, lo que batalla y lo que le insisten a las familias, efectivamente, sobre todo ya no cuando son grandes, sino cuando son pequeños. Yo digo, esto hay que hacerlo, porque muchas veces no nos damos cuenta y decimos, no, vamos a primero de la ESO, segundo de la ESO.
No, hay que ir a...
Y los más conscientes...
Son el semillero, ¿no?
El semillero. A partir de los 3 años que tenemos en los centros educativos, por la parte que conozco bastante bien, llevaban, y además ellos pedían, incluso, fíjate, Marusa, en algo tan importante que decíamos de la salud, incluso en la alimentación que llevaban en la hora del recreo. Sabían que no podían llevar bollería y ahí estaban y le cogían la perreta a la madre como no le pusiera algo que no pudiera, o que dijera la maestra o el profe que no llevara. Es decir, esperemos que también con el tema de residuos pues nos vayamos concienciando todos y todas un poco más. Y insisto, tengamos una isla de Fuerteventura más sostenible.
Pues lo vamos a tener que dejar aquí, porque ya seguramente que están los componentes de bueno, pues el programa que viene a continuación ya sentados en el estudio para abrir Lo bello que es vivir, que ya saben ustedes, una propuesta que realizamos o que realizan en Radio Sintonía semanalmente el colectivo Asomasamen, las personas que están cuidando la salud mental de muchas personas en la isla de Fuerteventura. Así que vamos cerrando. Adai, te agradezco mucho el itinerario que nos has hecho, muy bien explicado por todo el complejo ambiental de Zurita. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por dejarnos un espacio donde poder explicar a la ciudadanía pues realmente
la gestión que se hace aquí de los residuos, que es algo que hace falta contar para que la gente se conciencie y sea consciente, valga la redundancia, de la importancia de reciclar, siempre y cuando teniendo en cuenta que lo primordial es reducir esos residuos.
Muy bien, ese mismo mensaje, reducir los residuos, nos ha transmitido a lo largo de esta hora y media también Laura, ¿no? Laura Hernández, representante de la empresa FCC, ¿no? Lo que tenemos que hacer los ciudadanos es todo lo posible por no depositar nada, ¿no?, en los contenedores, Laura. Eso sería el éxito, ¿no?, del tratamiento de los residuos.
Exacto. El mejor residuo es el que no se genera. Ese sería el titular.
Muy bien, y con ese titular nos vamos a quedar. Muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharla,
gracias,
como siempre.
Muchas gracias por invitarnos a participar.
Muchas gracias. Consejero, nos vemos en un punto limpio.
Perfecto, cuando quieran. Nada, dar las gracias también por ayudarnos a visibilizar el trabajo que estamos haciendo desde el Complejo Ambiental de Zurita, que es quien recibe pues, todos los residuos de la isla de Fuerteventura. Y nada, un placer que estén aquí y ayudarnos pues, a trasladar este mensaje y la importancia que tiene para nuestra isla.
Presidenta, muchas gracias también por su participación, hasta que usted quiera. Gracias por hacernos este hueco en su agenda.
Muchas gracias a ustedes. Sobre todo por hacer programas como este que tienen bastante importancia y, como dice el consejero, dar visibilidad al trabajo que se hace, del equipo humano que tenemos aquí, que es bastante responsable, bastante serio, y concienciar a la población que de eso se trata.
Muy bien, pues a todos ustedes que nos están escuchando a esta hora del mediodía a través de las distintas frecuencias que tiene Radio Sintonía en el municipio de Pájara, en el municipio de Tuineje, en el municipio de Antigua, en Betancuria, en Puerto del Rosario y en La Oliva, y a todos aquellos que nos siguen a través de radiosintonía.com. Gracias por la atención que nos han prestado durante esta hora y media. Les invitamos a seguir en la programación de Radio Sintonía, pero serán ya otras voces las que les acompañen a partir de estos momentos. Desde el Complejo Ambiental de Zurita, buenos días.